a lo largo de la historia ha habido millones de personas que nunca tuvieron el privilegio de poder leer o escuchar la palabra de Dios. Y hoy sigue habiendo millones de personas que no tienen acceso a la palabra de Dios o al mensaje acerca de Jesús. Pero no es nuestro caso. No es tu caso o mi caso. Porque nosotros sí que tenemos muchos privilegios. El privilegio de saber leer, cosa que hace solo 100 años no era tan normal. Hoy día sí que es normal, por lo menos aquí en este país y en Europa y en muchos países, el saber leer. Tenemos el privilegio de poder tener una Biblia o más de una o bastantes o muchas Biblias en casa. Tenemos el privilegio de tener acceso a todo tipo de ayudas espirituales, reuniones, libros, conferencias, cosas por internet, etcétera, etcétera. Tenemos el privilegio de vivir en un país donde todavía hay bastante libertad, libertad de culto, etcétera, etcétera. Tenemos el privilegio también de poder venir a una reunión como esta, aunque no siempre nos parezca tal privilegio. Pero con todos estos y otros privilegios que tenemos, viene también una gran responsabilidad. Y la voy a resumir en una pregunta sencilla. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Qué estamos haciendo con ella? Hemos leído esta historia en Primero de Reyes, capítulo 22. Es la historia de dos reyes. Uno muy malo, Acab, y el otro bastante bueno, Josafat. Y también de dos profetas, también uno muy malo, se llamaba Sedequías, representaba a todos los falsos profetas que había en aquel entonces, y el otro muy bueno, Micaías. Y es la historia de la muerte del rey Acab de Israel, uno de los peores reyes de toda la Biblia y de toda la historia. Y vamos a resumir esta historia esta tarde y su mensaje a nosotros hoy en 7 frases. En primer lugar, tenemos aquí una situación peligrosa. Dejadme que os explique en pocas palabras qué estaba pasando en ese momento de la historia. Israel se había dividido 100 años antes en dos países, en dos reinos. En el norte se llamaba todavía Israel y en el sur se llamaba Judá. O sea que esto es después de la división, después de la muerte de Salomón, de Israel en dos países independientes el uno del otro. Acab entonces era en ese momento el rey del país en el norte, Israel, y Josafat era el rey del país en el sur, Judá. Pero les vemos aquí juntos en una especie de alianza que hacen entre ellos y entre sus países. Y había una guerra entre Israel, el país del norte, donde estaba Acab con su esposa Jezabel. Había una guerra entre ellos y Siria, los sirios. Y entonces, en esa guerra, que había durado ya unos cuantos años, los sirios en algún momento, entre otras cosas que habían hecho, habían quitado a Israel una ciudad importante, y es la que se menciona aquí en el versículo 3, Ramot de Galaad. Ramot de Galaad era una ciudad de Israel importante, pero ahora estaba en manos de los sirios, que se la habían quitado a los israelitas. Entonces el rey Acab de Israel, lo que él pretende es recuperar esa ciudad que los sirios les habían quitado. Y para ello habla con el rey de Judá en el sur para ver si él está dispuesto con sus soldados también a ir contra los sirios para intentar recuperar esa ciudad que era de Israel pero que los sirios ahora tenían en su posesión. Entonces esa es la historia. Y están a punto de ir a esa ciudad, pelear contra los sirios con la intención de recuperar la ciudad para Israel, ¿no? Entonces, dentro de cuestión de días o incluso de horas, estos dos reyes, el malo Acab y el no tan malo o bastante bueno Josafat, con sus defectos, ellos iban a ir con sus soldados, con sus ejércitos, contra la ciudad de Ramoth de Galaad para recuperarla para ellos de manos de los sirios. Cosa que era peligrosa porque, como veremos después, uno de ellos casi moriría en el intento y el otro sí moriría. Entonces estaban en grave peligro como consecuencia de ese deseo de luchar contra los sirios para recuperar esa ciudad que los sirios les habían quitado. Y bueno, salvando las distancias, hablando de esa situación peligrosa porque iban a ir a una batalla, iban a pelear, incluso los propios reyes, al frente de sus soldados, iban a pelear contra los sirios, cosa súper peligrosa en cualquier momento de la historia. Y salvando las distancias, todos nosotros vivimos continuamente en una situación peligrosa. Yo sé que nuestra situación no tiene nada que ver con aquella situación en muchos sentidos, pero me refiero al hecho de que la vida es frágil. La vida es frágil. Parece aún más frágil en otros países del mundo, donde es más fácil morir de hambre o morir por las guerras que hay o morir por una serie de situaciones que aquí, gracias a Dios, no tenemos en este momento. Tenemos buenos médicos, un buen sistema de salud, tenemos un país bastante seguro, por lo menos aparentemente, y podemos perder de vista el hecho de que también aquí en España, al igual que en cualquier país del mundo, la vida es frágil. Y solo nos damos cuenta cuando alguien cercano a nosotros muere de repente en un accidente de tráfico o por una enfermedad que viene enseguida y antes de darnos cuenta se ha deteriorado y ha fallecido. Y solamente en momentos así, muchas veces, cuando somos conscientes de lo que deberíamos ser conscientes continuamente. La vida es frágil. Nadie nos ha prometido ni un día más de vida. Somos personas vulnerables a todo tipo de enfermedades, accidentes, etcétera, etcétera. Y esta historia nos recuerda que, aunque parezca que nos quedan muchos años de vida a nosotros, pero no podemos contar con eso, porque la vida es frágil y la muerte está cerca siempre. La muerte siempre está cerca. Muchas veces no vivimos conscientes de ello tampoco, pero la muerte está cerca. Cuando vas con el coche, a veces, y casi chocas con otro coche o casi te pasa algo en un problema en la carretera y te das cuenta de que, bueno, por una cuestión de pocos metros o menos o una cuestión de un par de segundos, te has librado de un posible accidente y de una posible muerte. Y es que la muerte siempre está cerca de nosotros, aunque no siempre la veamos, ¿no? Y además de todo esto, hay un infierno. Hay un infierno. Yo sé que solo mencionar esa palabra es como decir hoy día una palabrota. Es usar una palabra que no queremos oír, que la gente no la quiere oír. Pero claro, está en la Biblia. Y no podemos ser fieles a la Biblia como palabra de Dios si no enseñamos lo que enseña la Biblia o Dios en la Biblia acerca del infierno. Hay otra vida después de esta vida. La vida es frágil, la muerte está cerca, pero es que además la muerte no es el final. Hay otra vida después de la muerte. Cuando morimos, no es el final de nuestra existencia, porque tenemos un alma, una parte espiritual, que es realmente la parte más importante, aunque luego después Dios va a resucitar nuestros cuerpos también. No le quitemos importancia a nuestros cuerpos, también son importantes. Pero es que cuando muera nuestro cuerpo, nuestra parte espiritual, el espíritu, el alma, no va a morir, no va a dejar de existir. Pero es que nuestra alma va a pasar directamente en el momento de la muerte o al cielo o al infierno. o al cielo o al infierno. Y pensamos, ah, pues al cielo, entonces. Ya, pero no es tan fácil. Somos pecadores, todos. El cielo no es para pecadores en un sentido. Es un lugar súper santo donde está Dios. No es tan fácil que nosotros podamos ir así tranquilamente al cielo. ¿Y por qué no vamos a ir al infierno? El infierno es el lugar donde merecemos ir por ser pecadores. El infierno, en un sentido, es nuestro destino natural por el simple hecho de haber nacido y de ser pecadores. El infierno, más que el cielo, es el lugar más natural para que nosotros vayamos a él algún día. Y por todo esto, quiero relacionar esta historia de Acab y Josafat y los profetas y esa batalla que iban a pelear con la inseguridad, con la peligrosidad, con la vulnerabilidad nuestra en esta vida en la que estamos. Por esas tres cosas, la vida es frágil, la muerte está cerca siempre y después también hay un infierno que tenemos que evitar. La segunda cosa que quiero que veamos en esta historia es una alianza mal aconsejada. Me refiero a aquella alianza hecha entre aquellos dos reyes, Acab, el rey malo de Israel, y Josafat. Josafat era creyente, y en general era bueno. Si luego queréis leer su historia, Josafat no es un rey malo, es un rey bueno, pero comete errores. Y uno de los errores que comete más de una vez es hacer alianzas con este país en el norte que estaba hundido en la idolatría contra Dios. Imaginaos, Acab y Jezabel reinando en el norte y este hombre buenazo, Josafat, en su inocencia o no sé qué, pues él firma un acuerdo con Acab para ir a la guerra con él. Y nunca tiene que haber hecho tal cosa Josafat. Es una alianza mal aconsejada, porque es como aliarse con los que son enemigos del Señor. Cuando nosotros nos aliamos con los que son enemigos de Dios, es como si nosotros también lucháramos contra Dios, por hacernos amigos y por unirnos a los que están yendo contra Dios y contra la ley de Dios y contra la palabra de Dios. Pues eso fue lo que hizo Josafat. Quizás por querer quedar bien con su vecino o algo así, o hacerle un favor, pues cuando Acab le dice, oye, tú irás a la guerra contra los sirios conmigo y con mis soldados, ah, pues vale, y firmó el pacto, el acuerdo o la alianza con el malvado rey Acab, con todo lo que implicaba eso. Y eso me hace pensar también que muchas veces nosotros, aunque sea inconscientemente, nos aliamos con el mundo en contra de los caminos de Dios. En Santiago creo que es donde dice ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. También viene en Primera de Juan, en varios lugares. Y Jesús dijo ya a sus discípulos, si el mundo me ha aborrecido a mí, pues también os aborrecerán a vosotros. Muchas veces el mundo en la Biblia no es ese mundo bonito de los ecologistas, de este maravilloso mundo. En la Biblia, el mundo muchas veces tiene la idea de un sistema opuesto a Dios y a su palabra. Es el mundo que está en contra de Dios, es un enemigo de Dios. Y Acab en ese momento y Jezabel representaban el mundo. A pesar de que estaban en Israel, de todos los lugares, estaban en Israel reinando, pero eran enemigos del Señor. Y Josafat firma el acuerdo con ellos. Y muchas veces nosotros, como digo, inconscientemente, seguramente, firmamos, llamémosle un acuerdo de paz con este mundo, cuando este mundo es enemigo de Dios, está en contra de Dios. Pero nosotros ingenuamente entramos en alianzas con este mundo y estamos traicionando nuestra lealtad a Dios, al Señor. Muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Jesús dijo que no podemos tener dos señores. No podemos servir a Dios y al dinero a la vez. A ver, ¿a quién o a qué vamos a servir? ¿A Dios o al dinero? No podemos quedarnos sin decidir entre esos dos señores. Y no podemos servir al Señor y a la vez ser siervos de este mundo pasajero que además está en enemistad contra Dios. ¿Hasta qué punto hemos permitido, quizás para quedar bien con la gente como Josafat quiso quedar bien con Acab, con su rey vecino en el norte, muchas veces nosotros, para tener una vida tranquila y no tener problemas y no tener persecución, pues entramos en esas alianzas mal aconsejadas con el mundo y lo que representa ese mundo en el que vivimos. En tercer lugar, vimos aquí una consulta equivocada. Lo bueno que tenía Josafat era que, como creyente que era, cuando Acab le propone esta alianza contra los sirios, dos veces Josafat insiste en que había que consultar al Señor, ¿no? Para él, como creyente, lo más natural era pensar, espera un momento, antes de que hagamos nada, vamos a ver qué dice el Señor. Y claro, para eso estaban los profetas en aquel entonces, supuestamente, ¿no? Lo dice dos veces. Aquí lo dice en el versículo 5. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y también en el versículo 7. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, dos veces Josafat insiste, hablando con este hombre tan malo como era acá, en su inocencia, Josafat dice, vamos a consultar al Señor. Como si acá tuviera algún interés en consultar la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando Josafat dijo eso, de consultar al Señor, ¿quiénes aparecen por ahí? Supuestamente para consultar al Señor, todos los falsos profetas. Un montón, ya hemos visto en primero de Reyes 18, en el Monte Carmelo, esa lucha, ¿no?, entre Elías y los falsos profetas, centenares de ellos. Y a pesar de que mataron a todos ellos, pero en pocos años ya habían aparecido otro montón de falsos profetas, representados aquí por este tal Sedequías. Y él es el que parece como el líder de todos los falsos profetas. Y Josafat había dicho, vamos a consultar al Señor. Pero Acab llama a sus profetas, que no son del Señor, y van a dar la palabra del Señor, van a dar palabras falsas, profecías falsas. La idea de Josafat era buena. Vamos a consultar al Señor, vamos a ver qué dice el Señor. Pero en la práctica, lo que pasó fue todo lo contrario de consultar al Señor. Consultaron a los profetas de Baal, a los profetas de otros dioses que no eran ni son el Señor. Y esto me hace a mí también preguntaros, ¿somos nosotros un poquito quizás como este rey bueno, buenazo, Josafat? Nuestra intención es buena. Hablamos de, no, es que estamos buscando la voluntad de Dios. Suena muy bien, ¿no?, cuando lo dices así. Estamos buscando la voluntad de Dios. Quizás estamos ante una decisión importante en nuestra vida sobre el trabajo o posible traslado a otro lugar o casarse o no casarse, decisiones importantes. Y estamos diciendo siempre, no, estoy buscando la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué voces estamos escuchando? Hasta los que somos creyentes podemos ser ingenuos y podemos consultar, quizás sin darnos cuenta, voces que no nos van a aconsejar según la palabra de Dios, aunque se llamen a veces cristianos evangélicos, pero no se puede fiar de todos ellos, ni mucho menos. Hay muchas voces por ahí, voces de sirenas, que aunque pongan el nombre bonito de Dios y del Señor y tal, y la Biblia, pero los consejos que nos están dando no son palabra de Dios. Son mensajes falsos que nos van a hacer daño, que nos hacen daño. Porque no tenemos discernimiento. Si queremos saber reconocer y rechazar esas voces falsas, tenemos que sumergirnos mucho más en la Biblia, en la palabra de Dios, leer buenos libros, hablar con gente, llenarnos de la verdad de la palabra de Dios, porque es la única protección contra esas otras voces que a veces también usan el nombre del Señor, pero lo que están diciendo es falso. ¿Escuchamos, pregunta, las voces que debemos escuchar? Cuando nos metemos en Internet, ¿no? Hay 10.000 predicadores o más. Hay para todos los gustos. Y si no tenemos un poco de discernimiento, podemos estar escuchando cualquier predicación y parece que está bien, sí, pues no está mal. Y sutilmente vamos cayendo en ideas que no son en absoluto bíblicas o correctas o basadas en el Evangelio. Por cada voz verdadera hay 100 voces falsas. Y no digo para asustar a nadie, sino porque es la pura realidad. Y al final, esta es la verdad. Millones de personas van a la perdición. La perdición es la condenación, es el infierno. Millones de personas van a la perdición por fiarse de voces que no son nada fiables. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Millones de personas van al infierno, van a la perdición, porque durante sus vidas han hecho caso de voces que no eran en absoluto voces fiables de la palabra de Dios, y se dejan guiar por esas voces, y esas voces arrastran a la gente a la perdición. Esto no es una tontería, es algo grave. Número 4, la cuarta cosa a la que quiero llamar vuestra atención es a una advertencia verdadera. Y aquí es donde entra en el escenario el bueno de Micaías. Es uno de los profetas bíblicos buenos que no conocemos muy bien. Su nombre rima con el de otro profeta, Isaías. Micaías, para que nos quedemos con el nombre, ¿no? Micaías. Pero este hombre Micaías, curiosamente, cuando empieza esta historia, él está en la cárcel. Y cuando termina, también está en la cárcel. Es un profeta bueno, perseguido por los malos, que eran Acab y Jezabel y gente así. Y él está ahí porque él dice a Acab que él nunca dice nada bueno de mí. Pero eso no era así. Es la sutileza del engaño. Todo lo que decía Micaías era cierto, era verdad. Y todo se iba cumpliendo. Y se iba a cumplir lo que iba a decir ahora también. Y si Acab le hubiera hecho caso, se hubiera salvado la vida. Y luego él dice, es que él nunca dice nada bueno. Lo que él quiere decir es que él nunca dice lo que yo quiero que diga. Él no dice las cosas bonitas de mí que yo quiero que diga. Él dice que el Señor está en contra de mí. Y cómo no iba a ser así cuando él estaba en la idolatría con Jezabel, matando a los profetas y los creyentes, etcétera, etcétera. Micaías es una voz como Juan el Bautista en el desierto. Una voz sola, única. Cientos de profetas diciendo lo contrario y una sola voz diciendo la verdad. Pero él dijo una advertencia clara a Acab. Le dijo toda la verdad. Dios me ha revelado que han salido espíritus malos y se han puesto en boca de los profetas falsos aquí para engañar a usted, para que vaya a la guerra y para que muera. Y era cierto, iba a morir. Pero si él, en vez de decir, es que este hombre siempre dice cosas malas de mí, pero si él hubiera pensado, ¿y si es verdad lo que está diciendo? Aunque no me guste, ¿y si es verdad? Pues él hubiera podido o no ir a la guerra o salvarse la vida. Pero murió porque no hizo caso del único profeta que le dijo la verdad. ¿Os dais cuenta? Prefirió hacer caso de los centenares de profetas que solamente se limitaba a decir cosas bonitas y agradables que sabían que el rey quería escuchar. Y creo que el Señor nos quiere decir a nosotros dos cosas importantes a través de este profeta Micaías. Primero, necesitamos reconocer la verdadera palabra de Dios y hacer caso de ella. Entre todas esas voces de predicadores o de religiones o de iglesias o de sectas o de lo que sea, ideologías, necesitamos que el Señor nos dé la capacidad de discernir dónde está la verdad y dónde está el error. ¿Dónde está la verdad y dónde está el engaño? Esto es tan importante. De hecho, creo que deberíamos clamar al Señor diariamente que Él nos dé cada vez más de ese discernimiento necesario. Dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Y podemos pensar que estamos firmes y que lo tenemos muy claro y no hay ningún peligro para nosotros. No sabemos mucha teología y mucha Biblia. Pero es más vale que seamos humildes y que pensemos que nosotros también podríamos caer y ser engañados por alguien. Alguien quizás, me acuerdo de una vez vino alguien a la iglesia que era de una religión falsa. Pero entró aquí en el culto, hizo la oración en la Santa Cena como si fuera un hermano más. Y después estaba fuera repartiendo invitaciones a unas reuniones en las cuales no se iba a predicar el Evangelio, sino todo lo contrario del Evangelio. Y es tan fácil caer en el engaño. Y necesitamos discernimiento, discernir quién es Micaías y quién es Sedequías y su compañía. Pero también otra lección de Micaías importante es que Dios quiere que nosotros seamos los Micaías para nuestra gente. Tú y yo, nosotros, los creyentes, los que hemos tenido el privilegio de conocer la palabra de Dios, su palabra verdadera. Dios nos llama a nosotros a levantar nuestra voz como la de Micaías y decir a la gente, esto es lo que dice el Señor, que te guste más o te guste menos. Pero esto es lo que hay, esto es la palabra de Dios. Es que Dios no nos ha llamado a quedar bien con la gente o con la sociedad. Nos ha llamado a ser fieles a la verdad de su palabra y al Evangelio, simplemente, ni más ni menos. Si la gente nos rechaza, lloraremos y nos dolerá, ¿vale? Pero más vale que sea así y no que diluyamos o rebajemos la verdad del Evangelio. Micaías es el predicador que nosotros tenemos que ser. Él dijo cuando le llamaron, preparándole, con Micaías, es que todos los demás están diciendo esto, tienes que hablar igual que, decir igual que ellos. Y él dijo, lo siento, yo solo puedo decir lo que me diga el Señor, ni más ni menos, lo siento. Yo no voy a decir lo que me diga nadie más. Lo que el Señor me diga es lo que yo voy a decir. Y ya está. Pues en un sentido, esa frase es suya, del siglo 22 al 14, vive Yahvé, que lo que Yahvé me hablare, eso diré. Es como un buen resumen de la misión de la iglesia, ¿no? De nuestra misión. Lo que el Señor ha dicho claramente en su palabra, lo que llamamos el Evangelio, es lo que nosotros tenemos que darle a la gente. Ya está. Con la parte buena, la buena noticia, pero también con la parte no tan agradable para la gente. También nosotros tenemos que advertir a la gente. Yo he hecho en falta en muchas predicaciones o en mucha evangelización hoy día esa nota no tan popular de avisar y advertir a la gente. He hecho en falta esas advertencias hoy día en muchos que se llama evangelización. No tenemos el valor. Yo sé que cuando hablamos de cosas difíciles, como puede ser el pecado o llamar a la gente al arrepentimiento o hablar del infierno, yo sé que tenemos que tener mucho cuidado de no tener una actitud de falta de amor, de machacar a la gente, de juzgar a la gente. Todo eso es verdad y hay que tener cuidado con eso. Hay creyentes que caen en el error de amenazar a la gente. No se trata de amenazar. Se trata de decir la verdad, pero también las verdades no tan agradables, no tan populares. Claro que tenemos que hablar con mucho amor y con mucha humildad y no juzgar a la gente. Pero yo echo en falta lo que encuentro en toda la Biblia. El mensaje de Dios es un mensaje de advertencia. Dios está diciendo en voz alta, cuidado, cuidado, cuidado. Pero la iglesia no lo está diciendo. La iglesia muchas veces no está diciendo a la gente, cuidado, porque si no os arrepentís, porque si no aceptáis el mensaje del Evangelio, ¿qué va a ser de vosotros? Y no tenemos el valor de transmitir este mensaje a la gente. Pero tenemos que aprender de Micaías. Lo que Yahvé me hable, eso diré. Ni más ni menos. Esto es lo que hay. Punto número 5. Iremos corriendo un poco más. Una decisión funesta es la decisión de los dos reyes. Es aquí donde cuesta entender a este rey bueno, era creyente Josafat, porque él ha pedido dos veces, ya, pero ¿qué dice el Señor? Sí, pero ¿qué dice el Señor? ¿Dónde está, dónde hay un profeta verdadero? Y aparece por ahí un profeta verdadero, Micaías, y dice, en esta batalla va a haber mucha muerte y Acab va a morir también. Y aún así, Josafat va tranquilamente a la guerra con Acab. Y no solo eso, sino que permite que Acab le convenza de vestirse él de rey. Y Acab se disfraza para que no le reconozcan como rey, para que el enemigo vaya contra Josafat y no contra Acab. Y aún así, ahí salen los dos a caballo hacia la guerra, hacia la muerte. Es difícil entender eso. Fue la peor decisión de ambos reyes. De Josafat, porque siendo creyente, él puso en peligro su propia vida y casi murió, porque fueron a por él primero. Y de parte de Acab, que era malo, no era creyente, todo lo contrario, pues iba a ser el día de su muerte. Simplemente porque decidió no hacerle caso al único profeta verdadero en ese momento que era Micaías. Y acá va a la muerte. ¿Os dais cuenta? Tomamos decisiones. Puede ser preguntado al principio. Tenemos todos estos privilegios. Sabemos leer. Tenemos libertad. Tenemos muchas Biblias. Es fácil conseguir una Biblia. Podemos venir a la iglesia tranquilamente. No pasa nada. Por eso he preguntado, sí, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo de la Palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con la Palabra de Dios? Lo importante no es solo tener la Palabra de Dios. Es ¿qué hacemos con ella? Acab y Josafat escucharon la Palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿No hacerle caso? Pues no, vamos a la guerra. No nos importa lo que tú hayas dicho, vamos aún así a la guerra porque no confiamos en tu palabra. Y podemos tomar decisiones nosotros sin darnos cuenta que son cuestiones de vida y muerte también, de salvación o de perdición. Y muchas veces el problema nuestro es que pensamos que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasa. Si Dios nos habla por su palabra y Dios nos dice, cuidado con esto, porque si no os arrepentís, también pereceréis. Lucas 13 y otros pasajes, y hay advertencias del Señor, pero por amor y por misericordia. Si Dios no fuese un Dios de amor, no se hubiera molestado en darnos tantas advertencias. Las advertencias son de las mayores muestras de la paciencia y la misericordia de Dios con nosotros. Porque es por amor que nos advierte de los peligros. Pero si encima nosotros creemos que somos más sabios que Dios, que al final es lo que la gente piensa. La gente piensa que es más sabia que Dios mismo. Porque la gente escucha palabras de la Biblia, palabras de Dios, y lo rechaza diciendo, no, eso no es así. Yo no puedo creer eso. Están diciendo, confío más en mí y en mi propia sabiduría y conocimiento que en la palabra de Dios. Es el colmo de la arrogancia humana. Creer que nosotros sabemos más que Dios. O somos más justos que Dios. La gente le hace así a Dios acusándole de injusticia cuando no ven la hipocresía en eso al ver su propia injusticia. ¿Acaso nosotros somos ejemplos de justicia para atrevernos a acusar a Dios de injusticia? ¿Quién creemos que somos para acusar a Dios de injusticia? ¿No convendría más bien humillarnos un poquito delante de Dios y decir, Señor, perdónanos por vuestra ignorancia? Número 6, una consecuencia fatal, ya lo hemos dicho, el rey Josafat de Judá, el bueno, casi murió, versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, pero él gritó, y gritando se dieron cuenta, no sé cómo, quizás por su apariencia o por su lengua, no lo sé, pero se dieron cuenta que no era el blanco de sus órdenes de matar al rey de Israel. Pero rey Acab sí murió, curiosamente, en la soberanía de Dios, porque Dios, cuando dice lo que va a hacer, lo va a hacer sí o sí. Los enemigos iban a por Josafat, sin darse cuenta que no era él el rey de Israel. Pero un soldado enemigo tira con el arco al azar, y por casualidad, a pesar de que Acab iba disfrazado de un soldado normal y tenía su armadura y todo lo demás, Dios hizo que la flecha del enemigo se metiera entre las piezas de la armadura y que le matara a Acab. Porque no se puede escapar, no se puede eludir el juicio de Dios. A veces pensamos que podemos protegernos de las flechas de la ira de Dios, pero no podemos hacer eso. Es peligroso pensar que podemos engañar a Dios. Y cuando Él nos ha amenazado, con cuidado con eso, porque si no, la condenación, pero yo sé cómo puedo esquivar los dardos o las flechas de Dios. Fue una consecuencia fatal. Y hoy también, y para nosotros también, las consecuencias de no hacer caso de la palabra de Dios pueden ser muy, muy graves a veces. No siempre quizás de la misma manera, con la misma gravedad, pero en general, siempre el decidir no hacer caso de la palabra de Dios suele traer consecuencias graves, no solo para los no creyentes, también para los que somos creyentes, que tomamos decisiones sin tener en cuenta o sabiendo que vamos en contra de los principios de la Biblia, y eso también trae sus consecuencias. Finalmente, vemos aquí, en séptimo lugar, una profecía cumplida. 37 y 38. Murió pues el rey y fue traído a Samaria. Sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro en el estanque de Samaria, etcétera, etcétera, conforme a la palabra que Yahvé había hablado. Todo eso fue de acuerdo a la palabra que el Señor había hablado. Todo lo que Dios había dicho por sus profetas, incluso en cuanto a los detalles de la muerte y sepultura de Acab, se cumplió al pie de la letra, porque la palabra del Señor siempre se cumple. Las cosas que nos pasan no nos pasan por casualidad, se va cumpliendo también en nosotros. todo lo que ha dicho el Señor en su palabra. No podemos eludir el cumplimiento de ningún detalle de la palabra de Dios. Y si es así, lo más sabio que podemos hacer es tomar la palabra de Dios en serio. Tomarla en serio. Y pensar, si lo que pone aquí, si lo que dice aquí el Señor es verdad, y tiene que ser verdad porque es el Señor quien lo dice, pues yo tengo que actuar a la luz de lo que dice aquí en la palabra y tomarlo en serio. No decidí arriesgarme a que no me pase nada. Para concluir, espero que hayamos captado la idea de que esta historia de la muerte de rey Acab no es tan diferente de la historia de toda la Biblia. Pecadores yendo hacia la muerte. Acab y Josafat, hoy nosotros, la gente. Vivimos rodeados de voces de sirenas. No faltan voces, no faltan mensajes, no faltan opiniones, religiones. Sobra más que falta. Pero la inmensa mayoría de las voces que se oyen son de esas voces de sirenas que solo nos van a llevar hacia el desastre, no hacia la salvación y la felicidad. El Señor nos ha dado su palabra. En aquel entonces ya se la había dado a través de Moisés y los profetas y todos los que escribieron la palabra de Dios, pero en ese momento el Señor dio su palabra a través de aquel hombre solo, perseguido, Micaías, y el Señor en su bondad y en su misericordia le dio a Acab una última oportunidad. Toma, Acab, a ver si por fin evitas la muerte escuchando a este hombre que es de los míos. Y nosotros hoy tenemos en nuestras manos no solamente una profecía de un Micaías, tenemos toda la palabra de Dios a nuestro alcance. Y el Señor ha puesto delante de nosotros siempre dos caminos, la vida y la muerte. Y termino con unas palabras de Moisés en Deuteronomio. Os he puesto delante, está hablando al final de su vida casi Moisés, termina su vida dando varias predicaciones al pueblo de Israel antes de morir. Y casi al final de sus predicaciones, Moisés resume todo lo que había estado diciéndoles al pueblo de Israel, diciendo, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Después dice, escoge pues la vida, la vida.